Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con aristas aquí como siempre en Radio Martí. Hoy es 20 de mayo, 119 años de la proclamación de la República de Cuba, pero además una fecha muy importante para esta casa. Estamos cumpliendo 36 años de fundado Radio Martí, como siempre llevándoles a ustedes toda la información, llegando al pueblo de Cuba. Y aquí estamos celebrando y queremos compartir con ustedes porque tenemos historias, anécdotas y sobre todo vamos a hablar con uno de nuestros fundadores, un amigo, Alex Rivero. Gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Gracias por invitarme, Ariane, un placer estar aquí contigo. Me encanta tu programa, lo escucho menos de lo que me gustaría escucharlo, pero me gusta mucho porque es precisamente, como dice el título, Cambiando de Tema.
Sí, señor, gracias, gracias, Alex, como siempre por tu audiencia, siempre me está diciendo comentarios, siempre me dice todos los días, pero vamos a hablar porque tú eres fundador de Radio Martí.
Fundador, yo creo que soy, posiblemente, no lo sé con exactitud, con precisión, pero en este momento posiblemente sea la única persona que estuvo presente el 20 de mayo cuando comenzaron las transmisiones de Radio Martí.
Si la memoria no te falla.
Y si me equivoco, no me equivoco por mucho, hay muy poco.
Hay muy poco ahí que contarnos. ¿Nos rememoras un poco de aquel 20 de mayo?
Sí, aquel 20 de mayo, mira, había gran expectativa entre las personas que fueron reclutadas para trabajar en Radio Martí, que vinieron de diferentes partes de Estados Unidos. Yo estaba en Miami, me mudé para Virginia para trabajar en Radio Martí, en Washington, D.C. Otra gente vinieron de California, otra gente vivían en esa zona de Virginia, de Maryland, al lado de Washington, D.C., la capital. Otra gente vinieron de Nueva York. Entonces había gran expectativa porque al fin, para que comenzara el programa, porque se había dilatado varias veces. Primero lo habían dicho los empleados, los nuevos empleados, de que comenzaría el 28 de enero, natalicio de José Martí, el apóstol de Cuba. Después se cambió a modo de rumor, quiero decir, para el grito de baile, 24 de febrero. Y a la misma vez sabíamos que el gobierno cubano estaba protestando, incluso rompió el trato migratorio que tenía con Estados Unidos en diciembre de 1984, suscrito en 1984. Bueno, lo rompió luego de que salió Radio Martí. Pero sabíamos que había discusiones entre Estados Unidos y Cuba. Segundo factor, las demoras en que comenzara el proyecto. Y muchos empleados sospechaban de que el proyecto iba a morir antes de que comenzara. Entonces,
tenían ese miedo, ¿no?
Tenían ese temor, esa ansiedad, sí, esa aprensión, vamos a decirlo así. Entonces, claro, un gran alivio, una gran alegría cuando al fin comienza el 20 de mayo. A mí, yo estaba en mi casa un fin de semana, me llama el que era jefe mío en aquel momento, el documentalista cubano-americano Tony Bernica. Me dice, Alex, vamos a arrancar por fin el 20 de mayo, ¿quieres estar presente? Le digo, por supuesto que sí. Ve al edificio temprano.
¿A qué hora llegaste ese día? ¿Tú te acuerdas?
Antes de las 5 de la mañana, yo creo que estaba ahí como a las 4:45 de la mañana aproximadamente.
Tú eres madrugador por excelencia, Alex.
Bueno, en aquel momento no lo era, ahora sí lo soy. Entonces, hicimos un plan, un gran amigo mío, difunto ya, lamentablemente, murió muy joven a los 50 años, musicalizador y productor de Radio Martín, muy talentoso, Paco Ojeda, Francisco Ojeda. Hicimos un plan, él vino a mi casa y juntos en mi furgoneta Volkswagen, la época de los hippies.
Madre mía.
Fuimos a la emisora, él y yo juntos, para estar presentes. Cuando llegamos al edificio, cogió para su departamento y yo fui al mío. Yo me acuerdo que cuando inauguró Radio Martí, las primeras palabras del amigo Moisés López, buenos días, Cuba, yo estaba sentado justamente al lado de Guernica, mi jefe, y de otros empleados que no recuerdo en este momento, y también de quien fue primer director en funciones ya Radio Martí, Ernesto Betancur, un hombre de mucho talento, y fue quien, una figura clave, yo creo, en la historia de Radio Martí, porque fue quien logró consolidar, afianzar a Radio Martí.
Bueno, dime qué tú sentiste en aquel momento cuando escuchaste las palabras de Moisés López.
Alegría, porque había mucho entusiasmo entre los empleados. El Alex Rivero, de 30 años, que era, yo tengo 66 años, lo digo directamente en este momento. Han pasado 36 años de ese momento. Pero el Alex Rivero de aquel momento era un muchacho joven de 30 años. Gran alivio, no solamente por la parte práctica, ¿no?, de una fuente de empleo, en fin, no eso, sino porque además, en general, sí te digo que, con mucha honestidad y mucha transparencia, que había mucho sentido de patriotismo. O sea, se rompía con este proyecto Radio Martí. La intención era romper el monopolio informativo del gobierno cubano. O sea, las barreras que aún persisten hasta nuestros días, lamentablemente, sobre todo para los cubanos, ¿no? Estos controles tan rígidos que existen sobre la información y la prensa en Cuba, la censura, hay que decirlo de una forma muy explícita. Y había expectativa y entusiasmo de que iba a ser un proyecto que iba a significar algo muy poderoso en la vida de los cubanos. Y yo creo que en general, con sus altas y sus bajas, así lo ha sido durante 36 años.
Yo creo que sí, que ha marcado una pauta. Tú me contabas que aquella fecha, la prensa norteamericana, la prensa de habla inglesa, hablaba de la inauguración de Radio Martí. Yo creo que eso es bueno destacarlo, ¿no?
Absolutamente. Había
por la trascendencia que tiene este tipo.
Fue una noticia dura, o sea, noticia, lo que llamamos hoy día en el género de los comunicadores, los periodistas, noticia dura, nada especulativo, nada conjetura, ningún análisis, ningún comentario, noticia dura que figuró prominentemente en los noticieros nacionales de televisión de ese día. Ted Koppel, Sam Donaldson, Peter Jennings, todas las figuras luminarias del periodismo televisión, de aquella época, se hicieron eco de la inauguración de Radio Martín y le dieron buenos espacios de cobertura.
Eso fue muy bueno para esta casa,
absolutamente,
¿no?
Yo creo que sí.
Yo creo que eso fue trascendente y quizás eso marcó una pauta y un desafío para todos los que están.
Y hay que darle mucho crédito, bueno, a... porque se aprobó la ley de Radio Martí, se aprobó en octubre de 1983, la ley pública 98-111, aunque la planta inauguró como emisora radial, comunicándose ya directamente con los cubanos el 20 de mayo de 1985, le iba a dar crédito a los legisladores bipartidistas, republicanos y demócratas, y hay que mencionar también a la figura de Jorge Mascanosa y la Fundación Nacional Comunicana, que cabildearon fuertemente para que el proyecto se llevara a cabo.
Ale, ¿cómo tú llegas a Radio Martí?
Yo llego a Radio Martí, bueno, yo había, déjame decir rápido, no, y te lo digo a Spencer la muerte, sí. Yo no soy una persona improvisada, yo estudié temas cubanos en la Universidad de Miami. Yo tengo una maestría en asuntos cubanos, tengo una maestría en historia de Cuba, estudié historia, filosofía, ciencias políticas, entonces yo...
Sigue siendo filósofo siempre.
Sí, yo lo llevo toda la filosofía. Yo estaba desligado, lamentablemente, en aquel momento, estaba trabajando en el condado, gobierno municipal, Metro Dade County se llamaba cuando aquello, haciendo trabajo que realmente no me interesaba mucho, trabajo burocrático, administrativo, me acababa de casar, tenía que ganar dinero para mi esposa y mi familia.
Sacar adelante a la familia.
Exactamente. Y entonces mi amiga, Olvida Nazario, que había estudiado conmigo en la Universidad de Miami, ella es un poco mayor que yo, pero bueno, coincidimos en varios cursos. Un día me llama, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raca? Saludándome, ¿no? Me dice, ¿sabes de Radio Martí? Dice, lo único que sé de Radio Martí es lo que leo en la prensa. No tengo ninguna información del interior, pormenorizada. Me dice, bueno, yo estoy un poco conectada con eso. ¿Te interesa trabajar en el proyecto? Le digo, sí, claro, porque eso fue lo que yo estudié. Esa misma tarde, fue un sábado, esa misma tarde ya yo tenía una entrevista, hice la entrevista con Humberto Medrano, una figura importante, cumbre, yo diría, en los años iniciales de Radio Martí. Fue mi primera entrevista con Radio Martí, en casa de Humberto Medrano. Que él me decía, Rivero, yo te veo a ti como un corresponsal ambulante. Wow. Si hay un lío en Jerusalén, para Jerusalén. Si hay que ir a Los Ángeles, California, a Los Ángeles, California. Le digo, bueno, doctor, eso sobre la marcha, ¿no? Determinaremos que cómo puedo ser útil yo en este proyecto. Después, posteriormente, hice otra entrevista con un gran panel encabezado por el periodista radial Emilio Millán, ya fallecido. Y también hice una tercera entrevista ya más específica con Ernesto Betancourt, que era en aquel momento director de investigaciones y posteriormente, muy pronto después, se convirtió en el primer director de Radio Martí. Ya fijando los detalles de cómo yo podía aportar a la parte de investigativa de Radio Martí.
Porque tú entras en un departamento investigativo, ¿verdad?
Sí, que ya no existe, pero en aquel momento, acuérdate que estamos hablando de una época donde, sobre todo, la gran, enorme diferencia, bueno, hay muchas diferencias, pero la enorme, la que yo veo ahora en esta entrevista de inmediato, sí, es que no había internet. Entonces, la información que teníamos sobre Cuba era escasa.
Claro.
Había que escuchar la radio cubana, grabarla, transcribirla, analizarla, Radio Rebelde, Radio Progreso, Radio Reloj. El periódico Granma lo recibíamos 5 días después o 6 días después.
Claro, claro. No, es que no había,
no había comunicaciones fluidas, directas, diarias con Cuba como hay ahora. No existía.
Tenía que ser a través de un tercer
país. Y entonces había que hacer cierta investigación. Y yo recuerdo que el censo cubano del 1982-1983, que se acababa de publicar, nos sirvió de base para un poco tener una aproximación respecto a cómo hacer la programación. O sea, cuántos cubanos, cuántos viven en la ciudad, cuántos viven en el campo, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos tienen radio, cuántos tienen televisión, etcétera, etcétera, unido a ciertos estudios que se hicieron sobre la programación radial cubana y la programación de televisión cubana, para tener, repito, una aproximación, esto no es con precisión, de qué se podía hacer en cuanto a la programación de Radio Martí, que comenzaba, que nacía.
Claro. Cuando ustedes tienen aquellos primeros reportes, aquel primer feedback de que en Cuba se estaba oyendo Radio Martí, ¿cómo fue la
Fue
aceptación?
eufórico.
Cuéntame, cuéntame.
Eufórico, bueno, yo te digo la verdad, lo que más me recuerdo en este momento era la aceptación que tuvo en aquel momento, repito, estamos hablando del 1985, Radio Martí inaugura el 20 de mayo de ese año, y un enorme artículo que se publicó en el Washington Post, unido a ciertas otras informaciones que nos llegaban, de el impacto enorme que tuvo la novela Esmeralda.
Sí, señor.
La novela Esmeralda fue, en este momento no se me ocurre algo que tuvo más impacto en los primeros meses de Radio Martí. Después, claro, tuvieron gran impacto programas había unos programas especiales que se llamaban Cuba sin Censura, que se
Sí.
fundamentaban con mucha investigación y mucha entrevista, y se hicieron buenos trabajos sobre la SIDA en Cuba, sobre la presencia militar cubana en Angola, que era más bien
Sí.
ocultada por el gobierno cubano.
Sí.
Se hablaba mucho de la parte civil, de los enfermeros, de los técnicos, de los asesores, pero había una parte militar que no se daban baja, no
Claro.
se
No se
soslayaba un
decía.
poco. Cosas así, desertores cubanos, o sea, gente que abandonaron el país, Luis Negrete, Gustavo Pérez Scott, Aspillaga, el general Rafael del Pino, todas esas cosas se convirtieron en programas especiales de Cuba sin
Claro.
Censura, unido a muchos otros programas de investigación, y eso también, después de Esmeralda, tuvieron un enorme impacto dentro de Cuba.
Yo creo que Radio Martí marcó pautas con respecto a lo que incluso se hacía en la radio del régimen, porque la radionovela estaba totalmente,
Sí.
no existían las radionovelas, fue a partir de Radio Martí. Yo me recuerdo aquella época, yo era una niña, pero
Sí.
sí escuchaba Esmeralda y muchas personas, era a las 11 de la mañana, 11, 11 y
A
media,
las
si
11
mal
de la
no
mañana,
recuerdo,
a las 11 de la
y Cuba
mañana.
se paralizaba, todo el mundo iba a escuchar Esmeralda. A
Yo
raíz de
recuerdo.
eso se volvieron a hacer las radionovelas en las
Sí,
emisoras
eso
del
ha sido
régimen.
siempre un programa, un horario interesante
Que
porque
estaba prohibido el derecho de nacer, incluso en Cuba.
el derecho a nacer, sí, de Felipe Cañé. Sí, ese horario siempre ha sido después, posteriormente, cuando Roberto Rodríguez Tejera fue director de Radio Martí, lo escogió a 11 de la mañana para hacer su programa Haciendo Camino. Nuestro colega Orlando González Esteva lo escogió para hacer
Y
Entre
ahora sale
Nosotros
cambiando de
y
tema.
ahora sale cambiando de tema. Así que tienes ahí no
Una
sé,
conexión.
una conexión y una responsabilidad enorme porque ese horario siempre ha sido importante, sí.
Sí, ese es un horario importante. Cuéntame algo que sucedió en aquellos inicios, miedos, situaciones de risas, donde ahora tú te pones a analizar y tú dices,
Situaciones de
wow.
risa. Mira, te voy a dar una que se me ocurre en este momento. Cuando el Papa Juan Pablo
Segundo.
II vino a Miami, la ciudad de Miami, los cuarteles generales de Radio Martí en aquel momento estaban en Washington. En Miami había una sucursal, una filial,
Sí,
pero
pero no estábamos aquí.
no es como ahora aquí donde estamos, en la ciudad de Miami. Pero bueno, el Papa fue a Miami. Y el reportero que teníamos en aquel momento, ya difunto ya, un hombre muy decente, Juan José Trujillo, le tocó narrar
La visita del
la
Papa.
visita del Papa. Y tú sabes que el Papa tiene, como to todo tiene su información detallada, específica.
Sí.
El gorrito que se pone el Papa
Ajá.
tiene su nombre. No
Sí.
me preguntes a mí en este momento
¿Cómo se
cómo
llama?
se llama. Pero él debería haber investigado eso antes para
Para poderlo
narrarlo
llevar.
después. Pero una vez narrando, dice el Papa con una voz muy solemne, se baja del papamóvil y hay un poco de viento y el Papa se está sujetando el gorrito ese que se pone el Papa, chico.
Son cosas que han
Son
pasado,
cosas
son cosas curiosas que hay que
sí. Y hay
reírse.
muchas
Ya.
otras, pero bueno, esa es la que se me ocurre ahora. Tú sabes que yo me río en Radio Martí todos los días. He tenido altas y bajas, no ha sido siempre
Bueno, como
suave.
todo.
Como
Como
todo,
decimos en Cuba, la vida es un
he
cachumbambé.
tenido ciertas dificultades, pero bueno, sobre la marcha, sí, en un sentido general, yo sí me río todos los días.
Enfrentas la vida
Enfrente a la
con
vida,
risa.
sí, yo trato de, le busco la forma y de hecho me divierto mucho trabajando aquí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué desafíos tú, al cabo de estos 36 años, tú que has visto todo lo que ha cambiado radio, televisión, Martí? Porque ahora somos un todo. En un principio éramos radio, somos televisión, somos también el internet, somos las redes sociales, porque sí, evidentemente las redes sociales también son fundamentales para poder llegar al pueblo de Cuba, porque ahí no hay tanta censura.
Sí, lo son.
Y todo lo demás. ¿Qué desafíos nosotros como medio de comunicación, como voz del gobierno de los Estados Unidos, porque de eso no podemos olvidarnos nunca, qué podemos enfrentar? Tú que has visto todo cambiar, incluso comenzaste en la capital, en Washington, sí, ahora estamos aquí en Miami, como se dice, la capital del exilio cubano. Hay otras generaciones que estamos trabajando, claro, en Martí, con otras visiones, evidentemente. Cuéntanos un poco.
Mira, yo creo que el desafío siempre ha sido, y es todavía, bueno, en cuanto a la noticia dura, escribir algo y divulgar algo que sea preciso, que sea exacto, o sea, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea, noticias...
Lo básico, lo fundamental en periodismo.
Periodismo 101. También debo decir dos cosas que quiero decir. Equilibrio en la programación. Queriendo decir que hay diferentes puntos de vista en torno al tema de Cuba, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba.
Sí.
Y yo creo que Radio Martí, que no siempre lo ha sido, pero yo creo que, aunque nunca ha estado ausente esta gama de puntos de vista, pero creo que Radio Martí debe ensanchar un poco más las opiniones, digamos, que divulga sobre el tema de Cuba. Y el tercero, no olvidar nunca que sí, y esta categoría la establecí yo, tenemos que hacer una programación centrada en Cuba, pero no cubacéntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Nos dirigimos a los cubanos, lo que más le interesa a los cubanos son las cosas de su país, de Cuba. Eso es muy lógico. Y tenemos ese deber y esa responsabilidad, y lo hacemos, creo yo. Pero no podemos limitarnos al tema de Cuba, porque el ser humano aprende y comprende las cosas siempre en un marco comparativo. Uh-huh. O sea, el mandato nuestro, la misión nuestra, la ley dice que tenemos que informar sobre Cuba y el mundo. Y a veces yo creo que nos apartamos un poco de esa parte del mundo. Uh-huh. Y entonces dejamos a los cubanos pensando exclusivamente sobre su situación, que es muy lógico. Pero el ser humano siempre comprende las cosas comparativamente, uh-huh, en todos los renglones. Gobernación, democracia, derechos humanos, pujanza económica, todo lo ve en un marco comparativo. No es lo mismo recibir un testimonio de Pinar del Río, que se parece mucho al de Oriente,
sí,
porque son las mismas circunstancias. Uh-huh. Los dos están, vamos a decir, subyugados por, uh-huh, un gobierno central, ¿no? El unipartidismo cubano. Pero siempre buscar puntos de comparación. Mira, paradigma podría ser, y no te lo digo por guataquearte, porque tú eres la
conductora. ¿Qué cubana te quedó eso?
Porque tú eres la conductora del noticiero de mediodía, aunque no lo hace solo, hay un grupo que colabora, el noticiero de mediodía. Arrancamos con Cuba, ¿no verdad? Uh-huh. Pero acto seguido, no nos limitamos a Cuba, vamos a América Latina, sí, vamos a Estados Unidos, uh-huh, vamos al Lejano Oriente, vamos, claro, al Oriente Medio, informamos, hay deporte, hay un menú variado, y yo creo que Radio Martín nunca puede, o con el énfasis en Cuba, pero no puede dejar de informar sobre otras partes del mundo, porque, repito, no solamente por escapismo para el cubano que está en la isla, no solamente por eso, sino porque, repito, el ser humano aprende en un marco comparativo las cosas. Uh-huh. Y si tú no yustapones lo de Cuba con otros países, otras realidades, se pierde ese contexto.
Ese tipo de visión que tú tienes sobre lo que propones, ¿no? Lo que al cabo de los años la experiencia te ha demostrado, ¿tiene que ver quizás porque tú eres un Peter Pan?
Sí, Peter Pan, sí, yo vine a Estados Unidos, yo tengo 66 años, yo vine a Estados Unidos con 6 años.
¿Has vivido toda tu vida aquí?
Toda mi vida aquí, yo me he criado aquí, y yo me considero, no abjuro, no reniego de mis raíces cubanas, me siento muy orgulloso de ellas. no las rechazo para nada, las abrazo, pero a la misma vez tengo una enorme influencia de Estados Unidos y básicamente se puede decir que
inevitablemente.
Inevitablemente y lógicamente. Y se puede decir que en muchos sentidos soy americano. Porque yo he vivido siempre en, sin saberlo incluso, uh-huh, en democracia, con ciertas libertades. Para opinar, por ejemplo, yo noto que muchos colegas de, porque salieron de Cuba, que es un régimen que no solamente censura, sino que castiga.
Sí.
Y entonces noto reticencias en ellos, aquí, uh-huh, en Estados Unidos, libres ya, entre comillas, en expresar opiniones. Yo no
asumen todavía ese compromiso.
Yo digo lo que yo creo. Claro, trato de ser responsable en mis opiniones, ¿no?
Y respetuoso.
Pero me sale de una, como respirar, de la forma más natural del mundo. Y la gente me mira a veces y digo, no, yo es lo que yo creo, es lo que yo veo, claro, es lo que percibo.
Pero
lo
esa es la ventaja de tenerla.
Le digo a todo el mundo, la primera enmienda es para todo el mundo. Uh-huh. ¿Eh? Es para todo el mundo, para ti y para mí.
La primera enmienda, sobre todo, que una de las cosas que dice es poder hablar, poder expresarse, la libertad de expresión.
No solamente en cuanto a la Constitución de Estados Unidos, primera enmienda, sino en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una aspiración, pero sí, es para todo el mundo. No es para los que piensan de determinada manera solamente, como podría pensar, por ejemplo, de una forma didáctica y paternalista y centralizada los que dirigen Cuba y el Partido Comunista Cubano, por ejemplo, que piensa que son ellos los únicos que pueden opinar y los que saben las soluciones de los problemas.
Tú que eres filósofo, nos vaticinas más de 36 años aquí en Radio Martí.
Sí, sí, sí. El problema no es estar. Yo creo que Radio Martí va a estar. No vamos a entrar de hablar en este momento de los problemas actuales. Pero bueno, una cosa es estar y otra cosa. Hay tres P. Presupuesto, determina programación, determina personal. Uh-huh. El programa no va a desaparecer por diferentes razones. Pero básicamente yo te voy a dar lo que creo yo. Porque el gobierno lo que pone no lo quita. El gobierno federal, uh-huh, de Estados Unidos. Y si difícil es crear de la nada, que es difícil,
sí,
un programa como Radio Martí, Ale Rivera opina que es más difícil todavía quitarlo. Así que en ese sentido,
buen mensaje.
En ese sentido sí vamos a estar. Lo que claro es muy importante, el dinero que tienes para trabajar, el presupuesto.
Hay que mantenerse.
Hay que mantenerse, hace falta dinero para hacer un trabajo digno de lo que se merecen los cubanos en la isla.
Y adaptarse a los nuevos tiempos también.
También, sí, hay que sobre la marcha, hay que reclutar gente nueva, gente más joven, gente que entienda la dinámica de los medios sociales y de Internet de una forma mejor de la que la entiendo yo. Yo me siento un poco rezagado. En fin, sobre,
o sea,
la marcha.
Hablar el lenguaje contemporáneo también, que se habla, por ejemplo, el cubano, que es al que nosotros queremos
sobre
llegar.
Todo el manejo de las tecnologías. Y también, claro, el habla, sí, eso va cambiando. A Cuba se ve desde afuera como una sociedad estática, ¿no?, paralizada, pero realmente no lo es. Dentro, el lenguaje va cambiando, los enfoques van cambiando, las relaciones humanas van cambiando. En fin, la relación Estado-partido-gobierno con el ciudadano va cambiando. Luce estática, luce estancada, y quizás lo sea en cierto sentido. Pero no se engañen. Dentro la cosa va variando.
Y sobre todo la población, ¿no? Nosotros constantemente,
claro,
cuando tenemos el contacto,
claro,
con el pueblo cubano,
sí,
hay gente que ya tienen, de alguna manera van perdiendo un poco más el miedo, utilizan las redes, denuncian.
Yo creo que
eso, tenemos alguna ventaja y ahí vamos a estar como siempre nosotros.
Radio Martí. Yo creo que Radio Martí, mira, es un factor, el entorno informativo dentro de Cuba ha cambiado. Cuando Radio Martí arrancó, bueno, competíamos, digamos, con los medios oficialistas cubanos. Pero ya hoy día, dentro de Cuba, está El Estornudo, está 14:30, está La Hora de Cuba. Hay muchos órganos de prensa que informan.
Medios alternativos.
Alternativos. Y fuera de Cuba, por supuesto, está ADN Cuba, está El Diario de Cuba y un montón. O sea, ha cambiado mucho el entorno. Claro, hay un constante, uh-huh, que es que el gobierno cubano en el 1985 y ahora también sigue intentando controlar la información y ejerce la censura. Y muchas veces castiga también, además.
Por supuesto. Alex, muchísimas gracias por estar aquí cambiando de tema. Yo creo que lo cambiamos un poco hoy, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, no se puede hablar de esto todos los días, pero una fecha como hoy yo creo que es importante. Así que te felicito por haber escogido ese tema, que yo creo que es muy a propósito, como dicen los franceses.
Bueno, yo te felicito a ti.
Gracias.
Por este 36 aniversario de Radio Martí. En este aniversario, porque tú eres uno de los fundadores, evidentemente vamos a felicitar a todos los que colaboramos aquí en Radio Martí de una manera u otra, y sobre todo a nuestros oyentes que están ahí siempre en la isla.
Efectivamente, los empleados pasados de Radio Martí, muchos de ellos grandes amigos míos, algunos lamentablemente han fallecido, y a la actual dirección y al actual empleo manager de Radio Martí, siempre es un reto que hay que asumir profesionalmente y dignamente, con la meta siempre de dar información valiosa, necesaria e imprescindible a los cubanos.
Por supuesto. Cambiando de tema, muchísimas gracias, Alex. Y nosotros regresamos mañana. Jaime Miral Jr. y Ariane González.